deja que tu identidad resuene mientras descubres tu patrimonio. Que las historias broten y fluyan por todos los rincones de Jalisco. Aquí es el lugar donde se crea el movimiento. Ciudad Olinka,
nuestra región cultural.
El año apenas empieza y con él sus rutinas, costumbres y tradiciones. Replicamos estos rituales que eran de nuestros ancestros y que ahora nos pertenecen, y todo eso ya lo convertimos en parte de la realidad que vivimos. Estos eventos que experimentamos año con año se convierten en parte cotidiana de la vida. Con cada vuelta al sol, aprendimos a esperar estas fechas y a celebrarlas como es debido, a continuar con las tradiciones y a contagiar esas ideas llenas de identidad y de cultura. A pesar de que han sido días extraños, encontramos la forma de mantener encendida la llama de estas celebraciones. Nos adaptamos a los nuevos tiempos, respetando a los demás, y con un poco de sazón aderezamos las promesas que nos hicimos al iniciar el año. Febrero es el mes más corto, pero es grande en celebraciones. Basta recordar cómo se nos llena la panza durante los primeros días, y es tan solo uno de los ritos que esperamos con ansias cada año y que se adaptan a la normalidad que ahora nos invade. Por estas fechas hay otros festejos que no se dejan de lado, que son parte importante de la identidad religiosa de nuestros pueblos. Son tradiciones que nacieron hace siglos y que nos acompañan a pesar del paso del tiempo. Apenas empieza el año y no sabemos lo que nos espera, pero las tradiciones, costumbres y rituales permanecerán entre nosotros. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este recorrido cultural por las diferentes regiones del estado de Jalisco. Mi nombre es Jonathan Bañuelos y les voy a estar acompañando en los próximos minutos en esta sesión en la que, como ya habrán escuchado en nuestra editorial, vamos a estar hablando de aquellas festividades, de aquellas tradiciones que se realizan en los diferentes municipios de Jalisco en el mes de febrero y especialmente aquellos que tengan que ver con el Día de la Candelaria. Y si vamos a hablar del 2 de febrero, por supuesto que tenemos que hablar también de la gastronomía, y qué mejor que de los tamales y este platillo típico mexicano y sus diferentes variedades que existen a lo largo y ancho de nuestro país, con distintos rellenos que solamente de pensar se me hace agua la boca. Así es que estoy seguro que a ustedes también, cuando escuchen aquella información que tenemos preparada para ustedes. Así es que, ¿qué les parece si comenzamos en este recorrido cultural que, como les digo, se va a poner muy, muy, muy sabroso? Y hablando de tamales, justamente, ¿cuáles son aquellos, digamos, más tradicionales o más típicos? Creo yo, así a bote pronto, que aquellos que llamamos tamales verdes o tamales rojos, aunque también pudiera ser el de pollo con verdurita. Pero últimamente tengo que confesárselos, y estoy seguro que se les va a antojar, me han gustado más los tamales de acelgas, de rajas, de frijoles con queso, de champiñones. No sé si sean, la verdad, estos típicos o sean algunas variaciones más novedosas, pero de verdad a mí me encantan. El otro día probé un tamal de panela, qué nombre, la verdad estaba delicioso. O sea, una cosa deliciosa, porque la panela no estaba por completa derretida. Ustedes saben cómo agarra esa textura la panela, ¿no? La que cuando está casi que piensa uno que se va a derretir, pero que no, y que está como con una textura ahí muy rica. Así estaba el tamal, con una salsita verde también, delicioso. Entonces, de esto vamos a estar hablando. Mi compañera Cristina Arana nos va a contar, pues, cómo se hacen los tamales. Vamos a escuchar un poco acerca de todos los procesos y las diferentes maneras que hay para hacerlos, porque evidentemente, como muchos otros platillos, ya lo hemos comentado también aquí en el programa en otras ocasiones, pues dependiendo de las regiones van variando tanto los ingredientes como las formas de preparar los diferentes alimentos. Así es que de eso vamos a estar hablando más adelante. Vamos a escuchar también la historia de los moros y los cristianos, esta celebración que se realiza en las comunidades de La Noria, El Saus y Otatlán en el municipio de Zapotlán del Rey y que, pues como muchas de las actividades culturales, debido a la pandemia, pues tuvieron que modificar completamente, tuvieron que cancelar la festividad. Entonces vamos a escuchar, pues, cómo impactó esta situación a las personas que año tras año se organizan para realizar esta fiesta y que desafortunadamente en esta ocasión no lo pudieron hacer. También vamos a escuchar acerca de la película Virgen de San Juan, 4 siglos de milagros, una película filmada en locaciones de la región de los Altos de Jalisco y que se estrenó recientemente en Netflix. Así es que estoy seguro que les va a interesar esta información. Para empezar, ¿qué les parece si escuchamos cómo las hojas para hacer tamales justamente se han convertido en una alternativa para los productores maiceros? Vamos a escuchar esto y enseguida regresamos.
Platillos, bebidas, el campo, dulces,
culinario,
Ciudad Olinka,
nuestra región cultural.
Una alternativa a la producción de maíz son las hojas de las mazorcas, un material que se convierte en una importante fuente de ingresos para agricultores y comercializadores en la región Valles. Las hojas de las mazorcas encuentran un gran mercado en la demanda y producción de tamales a nivel doméstico y con los paisanos en Estados Unidos. En varias regiones de Jalisco existen zonas que los agricultores llaman cuamiles. Se trata de tierras de bajo rendimiento, al igual que laderas en los cerros. Sin embargo, los productores han explotado la producción de maíz en esas zonas. Agricultores como el señor Lino Pérez, del poblado de Ocanagua, en Etzatlán, refieren que la venta de hojas para los tamales deja un ingreso de hasta 20 mil pesos por hectárea, una cantidad que supera los 4 mil pesos que obtiene por la venta del grano. El kilogramo de hojas puede alcanzar un costo de hasta 40 pesos, por lo que si se obtienen 500 kilogramos de cada hectárea, se puede generar un ingreso de hasta 20 mil pesos. El señor Lino menciona que en la región Valles en esta ocasión hubo poca producción de hoja de maíz debido a que los cuamiles se utilizaban para producir agave. Sin embargo, considera que trabajar con maíz tiene la ventaja al poder comercializar esos dos productos. Con información de la Secretaría de Desarrollo Rural, para Ciudad Olinka, Pablo Miranda.
Les recuerdo que los reportajes, las crónicas, las reseñas y todo el contenido que les presentamos aquí en el programa lo pueden consultar también en nuestro sitio web www.ciudadolinka.com. Olinka se escribe con K. Ahí pueden encontrar toda esta información que va a escuchar a lo largo del programa y también puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, en Twitter y en Instagram. Ha llegado el momento de hacer nuestro primer corte de estación, pero antes vamos a escuchar una canción. Los vamos a dejar con Pascuala y la Vaca, esta cantante chilena que retoma justamente un poema titulado El Maíz, escrito por también su paisana Gabriela Mistral y que tiene mucho que ver con México. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos esta propuesta y enseguida regresamos? Yo soy Jonathan Bañuelos, no le cambie, más adelante vienen mis compañeros.
Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
Sonoro.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural. Región cultural.
la tierra por divina parece que la huele. En la luz solo existen eternidades verdes. Y México se acaba donde el maíz se muere.
En el municipio de Quitúpan, la fiesta de la Virgen de la Candelaria es estruendosa, pues a la cabecera municipal arriban peregrinaciones de otras localidades para disfrutar de las serenatas, pero sobre todo de la gastronomía, con platillos típicos como mole colorado, birria y pozole, acompañados de mezcal de olla. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Para bien o para mal, no he podido remediarlo. Sea de dulce o sea de sal, acabe o no de comprarlo. Cuando se me enfría un tamal, tardo para recalentarlo. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí. El de rojo es dulce, hay tamalitos para mí. Quiero tres para llevar y dos para comer aquí.
Pásele marchante, pásele marchante, que lo tengo bien calientito, que la tolito.
Estoy muy contenta de que sigan en sintonía de esta emisión, de mucha información que tenemos para presentarles, pero a mí me toca la parte más sabrosa del programa. Mi nombre es Cristina Arana y acompáñenme porque les tengo una receta deliciosa de tamales, porque los tamales nunca pueden faltar en las festividades de Jalisco. En el Día de la Candelaria se prepara con un elemento básico de nuestra dieta, que es el maíz. Me conmueve mucho esta parte porque los voy a invitar a mi casa, y es que mi abuelita, que era originaria de Zapotlanejo, tiene una receta que afortunadamente nos pudo pasar, y entre mis tías y mi mamá y algunas de mis primas y yo, pues aprendimos a hacerla. Obviamente nos falta ese sazón, ese toque que pues tienen las abuelitas, esa mano que siempre que comemos un bocado nos alivian al alma, pero mi mamá es una de las que tiene esa sazón y esos tamales que los aprendió a hacer con todas las técnicas que se requieren, y además, pues como dicen, se cocina con mucho amor para la familia. Les quiero invitar a que escuchen esta receta, porque a mí la verdad es que los tamales no me gustan mucho, porque he probado algunos que están muy apelmazados, que están muy secos, que tienen muy poco relleno o que tienen un sabor muy potente a manteca. Entonces los que prepara mi mamá, la verdad es que sí me gusta comerlos, y por eso le dije que si nos podía platicar cómo es esta receta que además pues le enseñó mi abuelita y que ha prevalecido en la familia. Aquí algo muy importante es cómo se prepara la masa y también los rellenos que se consideran para la preparación más casera. Ella es Rebeca y nos va a platicar de cómo se hacen los tamales.
Bueno, yo hago tamales de elote, los rebano, luego los molemos. Las hojitas las vamos limpiando. Si hacemos de dulce, pues le ponemos canela y azúcar. Y si hacemos de sal, le ponemos sal a la masa ya molida. Y ya después hacemos los guisos, que pueden ser de carne con chile, que no es muy tradicional, de rajitas con queso, de carne deshebrada, de cilantro también, y saben muy ricos. Yo preparo los guisos primero, y luego ya después en mi hojita del tamal, pongo la masita, le voy poniendo el relleno, los envuelvo y los pongo en una vaporera a que se cosan. Tardan como una hora. Ah, y abajo de antes de poner los tamales, le ponemos sus hojitas y sus olotes a la olla para sentar ahí los tamales. También ponemos elotes para que se cosan ahí mismo, para después degustarlos con quesito, con crema. Y ya que estén los tamalitos, pues no los comemos así, con un chilito de tomate. La mayoría de las veces las hemos hecho en el carbón. Muy raro es en la estufa. Siempre como mi mamá a veces cocinaba así en el carbón o en leña, pues nosotros hacemos en el carbón porque sí dan otro sabor.
Desde que yo era muy pequeña, aunque hacían tamales y hacían elotes, hacían también otra preparación. Y esta se hacía igual, o sea, era maíz molido con sal, se ponía en las hojas, pero se envolvía de una forma distinta y además su cocción era en un comal. En mi casa la conocemos como corundas. Y le pregunté a mi mamá, Rebeca, que nos comparta qué es una corunda.
Las corundas también son pero el maíz va un poquito más duro para que no suelte la lechita, porque a la hora de hacerlo, pues, se desbarata. También se hace igual, se muele el elote y la ponemos en una hoja más grande y la hacemos como un tipo triangulito, o doblado también. Eso se pone en el brasero, pero con un comal, porque eso se hacen doraditos. Y también se comen igual, solos. Ay, la masa se prepara también con sal. Ya se hacen también en un brasero con comal, o en la estufa también en un comalito, hasta que la hoja se queme. Ya que la hoja está quemadita, se desprende bien fácil. Y se los come también uno igual, con un chilito de tomate y crema. Y saben también muy ricos.
Y siempre hay una historia detrás. ¿De dónde viene este gusto por hacer tamales? Pues también refleja de cómo se vivía hace muchos años. En este caso, mis abuelitos tenían un rancho, entonces también decían que les gustaba aprovechar mucho la época de septiembre, que era donde la cosecha era más abundante, y hacían diferentes preparaciones con elote. Y una de esas eran los tamales, que además servían como para unir a la familia, porque con el molino que se tenía también formaba parte como del entretenimiento entre los que estábamos más chiquitos, porque pues era estar ahí haciendo como tandas, ¿no? De a ver quién sigue para moler con un brazo, para moler con el otro, y a fin de cuentas también nos repartían las tareas. Y eso creo que más allá de la verdad, la rica preparación que realizaban, pues era también esta unión que se hacía. Hay que recordar un poquito de nuestra historia familiar.
Esos tamales nos enseñó mi mamá. Tiene de muchos años, pues, que ella le gustaban así, y así nos enseñó a hacerlos, porque ella tenía un ranchito y pues cada 8 días íbamos y hacíamos tamales, y a veces regalábamos a los parientes porque les gustaba mucho cómo los preparaba mi mamá. Y así es como yo me enseñé a hacer los tamales. Mi papá cortaba la milpita toda completa y nosotros se puede decir como cortarle el de la cañita. Y ya nos poníamos a pelarlos y nos ponía a rebanarlos y luego ya a molerlos. Era muy divertido, pues, ¿verdad? Hacer eso. Y ya después, pues, en la hojita, ya que mi mamá hacía los guisos, ya en la hojita ya embarrábamos el maíz ya molido y hacíamos los tamales.
Mi mamá prepara uno de los rellenos del tamal, que es con costilla de puerco en salsa de tomate asado verde. Entonces, esto viene también de una receta que prepara mi abuelita como un platillo casero, pero que lo decidió ponerlo en un tamal algún día y dijo, este sabor queda perfecto en conjunto con la masa, y pasaban algunos días. Entonces los tamales se fríen en manteca, entonces ya quedan ahí como doraditos y ya te los comes ahí con salsa amartajada de chile. Y también era como algo que solo veía en mi familia. ¿Qué es lo que motiva a Rebeca a seguir realizando tamales? Nos lo platica.
Pues más que nada porque pues es una tradición de los papás, que los papás como a ellos les gustaban, pues a nosotros también, pues nos enseñaron y...
Recuerden, un buen tip para que les quede una masa de tamal rica es que le pongan la misma leche que suelta el elote, y entonces así es como si fueran acremando la misma masa que les queda y pueden tener unos tamales mucho más suaves, y que además ahí vayan calculándole que le pongan una cantidad de relleno adecuada a la cantidad de masa, para que tengamos todo ese sabor, además de los guisos, porque hay quienes le ponen acelgas, en mi casa también les ponen cilantro, les ponen rajas con queso, hay quien los hace hasta de chicharrón, de pollo con verduras, de pollo en salsa, de carne deshebrada en chile de guajillo, y pues diferentes recetas. Cuéntenos cómo las hacen ustedes, pásenos ahí algunos tips, escríbanos a ver si les sirvió parte de lo que escucharon aquí, cómo se preparan otros municipios, y sobre todo me gusta mucho recordar a mi abuelita a través de la comida y de su sazón y de cómo nos enseñó a preparar hasta los frijoles. Entonces me gusta mucho compartirles este tema y pues darles una bienvenida también a cómo las tradiciones forman parte importante de todos y que de alguna manera, aunque sea en un platillo y aunque nos convenga estar comiendo, pues recordar a las personas que nos enseñaron desde las técnicas hasta la convivencia y hasta ponerle ahí su sazón de amor para que quede rica la comida. Mi nombre es Cristina Arana, me despido con buena música, no se despeguen de Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
Verde, verde de esperanza, el maíz al canto en el viento. Ha crecido en 30 días, su rumor es alabanza. Ha crecido en 30 días, verde, verde de esperanza. Llega, llega al horizonte sobre la meseta afable. Sobre la meseta afable, llega, llega al horizonte. Y en el viento rientero, con su risa innumerable. Y en el viento rientero sobre la meseta afable. El maizal gime en el viento, para trojes ya maduro. Para trojes ya maduro, el maizal gime en el viento. Se quemaron sus cabellos y se abrió su estuche duro. Se quemaron sus cabellos para troje ya maduro. Y su pobre manto seco, ahí se llena de gemido. Ahí se llena de gemido, ahí su pobre manto seco. El maizal canta en el viento con su manto desceñido. El maizal gime en el viento y se llena de gemido. A niñita se parece la mazorca de maíz. 10 semanas en los tallos, bien prendidas que se mecen. 10 semanas en los tallos, a niñitas se parecen. Tienen un vellito de oro como de recién nacido. Ay, como de recién nacido. Tienen un vellito de oro y unas hojas maternales que les helan el rocío. Y unas hojas maternales como de recién nacido. Escondido, ahí debajo de la vaina, con sus 2000 dientes de oro, ríen, ríen sin sentido, con sus 2000 dientes de oro, como niños escondidos. Él descansa en cada troje con silencio de dormido, con silencio de dormido. Él descansa en cada troje, soñando, va soñando, el maizal recién nacido va sonando, va soñando.
Este negocio es bonito y de nosotros depende, atícele compadrito, porque hasta la duda ofende. El tamal bien calientito es el que mejor se vende. Hay tamales a Dios dar, tamalitos sí que sí, verde, rojo, azul, si hay tamalitos para mí, quiero tres para llevar y los para comer aquí.
Hay tamales el compita, pásele, pásele, lleve sus tamales.
La madrugada del 23 de diciembre de 2020, un automóvil chocó en el Portal Hidalgo, en el centro histórico de Ciudad Guzmán. Por tratarse de un elemento arquitectónico antiguo protegido por el INAH, la restauración de los arcos destrozados costará más de $1,000,000. Así lo informó la autoridad municipal. Para conocer más a detalle esta noticia, ingresa a ciudadolinca.com.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y está en la sintonía del 107.9 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Es un gusto acompañarlo en esta parte del programa, en estos micrófonos, y pues abordar este viaje cultural en el que en esta sesión pues lo estamos dedicando a algunas tradiciones muy alusivas o muy típicas de febrero, como es el Día de la Candelaria y otras, pues digamos, actividades, costumbres o rituales que se pues llevan a cabo, ¿no?, por la misma fecha. Hace un momento ya conocimos un poco acerca de la parte culinaria de estas tradiciones no tan típicas de este mes de febrero. Seguramente usted también se ha ido adaptando poco a poco a la normalidad y ha tenido, pues vaya que hacer algunos sacrificios en cuanto a algunas festividades, en cuanto a algunas tradiciones, dígase, pues a lo mejor eventos culturales, eventos religiosos o eventos pues completamente lúdicos o recreativos, ¿no? Todo debido pues a esta pandemia han pues tenido que cambiar, ¿no?, diversas formas en las que se llevan a cabo algunas de las actividades que antes nos gustaba mucho. Y no es la excepción las fiestas patronales, ¿no? Seguramente se ha dado cuenta de que hay un pues vacío, digamos, ¿no?, en cuanto a estas tradiciones en algunas localidades de Jalisco, todo sea pues por mantener la salud pública. Sin embargo, pues sí se resiente, digamos, de cierta manera, que estas tradiciones pues se vayan pues no desgastando, porque digamos que es la primera vez o es un caso extraordinario en el que no se desarrollan. Un ejemplo que tenemos muy cerca y muy palpable y que coincide también con la fecha del Día de la Candelaria, pues es esta fiesta tan tradicional que se lleva a cabo aquí en el municipio, allá en las cercanías del municipio de Zapotlán. Estamos hablando de la fiesta de los moros y los cristianos, una tradición que es una de las favoritas aquí en Ciudad Olinka y que le hemos dado bastante seguimiento. Jonathan Bañuelos habló un poco con los organizadores de esa tan típica tradición de la ciénega. Escuchemos algunos de los cambios con respecto al año pasado. Conozcamos qué nos trae de nuevo esta pues esta festividad que desgraciadamente pues no se pudo llevar a cabo. Conozcamos un poco acerca de lo que sintieron los organizadores después de la cancelación de la fiesta de los moros y los cristianos, y continuamos para hablar acerca de pues más temas culturales aquí en Ciudad Olinka.
Oficios, tradiciones, historia, sociedad.
Miradas.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural. Región cultural.
Las tres comunidades de Zapotlán del Rey que celebran cada año la Morisma atraviesan un momento de melancolía y nostalgia por la cancelación del evento. Por primera vez en la historia, moros y cristianos no pelearon por la imagen de la Virgen de la Candelaria, compartió Sandra Yáñez, una de las organizadoras.
Hemos estado preguntando y sí, es la primera vez. Yo nunca creí mirarlo, o sea que me iba a yo decía, el día que no participe es porque ya no estoy, o sea, ya estoy muerta. O sea, como que así lo pensaba. ¿Cómo extraño uno algo que creyó que era para siempre? O sea, nunca creí que no íbamos a tener en un año el evento de los moros.
Debido a la pandemia, se optó por dejar a la Virgen en su templo, en Otatlán, y no hacer su recorrido por la Noria o el Saus, según sea el caso, es decir, no hubo verbena. Desde octubre, los habitantes de los tres poblados comienzan a confeccionar vestimentas y luego a ensayar el parlamento, pero en esta ocasión eso no fue posible.
No se hizo ningún preparativo realmente para la Morisma. No se prepararon las coronas, no se entrenaron los caballos, no se sacaron los trajes, siguen ahí empolvados. Cuando suspendieron la fiesta de aquí de la Noria del 12 de diciembre, como que ya dejamos todo por la paz, porque dijimos, en dos meses no se va, no creímos que se fuera a poder hacer el evento, y más porque es mucha gente la que se junta.
La celebración comenzaría este año el 20 de enero en el Saus, pero días antes se confirmó que no había condiciones para hacerlo. El 2 de febrero fue diferente para estos fieles católicos de la región Ciénega, pues las multitudes en las calles volcadas en la celebración tendrán que esperar, como compartió Sandra Yáñez.
Una nostalgia muy extraña y muchos sentimientos encontrados, pues lo que yo he notado aquí entre las tres localidades que se involucran. Porque a todos los miro así como que no, pero el próximo año vamos a hacer como más esfuerzos y que nos quede mejor por la ocasión de que esta vez no se va a hacer los moros.
Para Ciudad Olinka, nuestra región cultural, Jonathan Bañuelos.
Bueno, pues ya escuchamos de viva voz lo que, digamos, los organizadores de festividades como esta sienten al tener que cancelar algunas de las tradiciones tan típicas, ¿no? Para un pueblo, para una localidad, para un grupo de personas, ¿no? Como ya escuchamos en la cápsula que nos preparó Jonathan Bañuelos, pues la gente sí siente como este vacío, ¿no? Sienten que a lo mejor las tradiciones no iban a encontrarse con este cambio tan abrupto, ¿no? Que las orillara en algunos casos a replantearse y en otros casos ya a cancelarse pues indefinidamente. Sin duda ha sido pues otro de los golpes que hemos tenido que experimentar después de pues adecuarnos, ¿no? A esta pandemia que ya lleva prácticamente un año en México. ¿Usted también ha tenido que sacrificar algún tipo de festividad que le guste mucho? Comuníquese con nosotros porque lo vamos a estar escuchando aquí a través de nuestras redes sociales. Nos puede encontrar en ellas si nos busca como Ciudad Olinka. Recuerde que Olinka se escribe con K. Y pues sí, le hablábamos de algunas festividades, ¿no? De eventos de gran magnitud que han tenido que reprogramarse, replantearse y ya decíamos pues cancelarse, ¿no? Uno de los eventos culturales y de gran magnitud que pues también sufrió alguna de las pues consecuencias de la pandemia fue la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que pues el mismo caso que las fiestas de Otatlán, ¿no? Ya era una tradición que llevaba bastantes años y que por primera vez tuvo que cancelarse debido a la situación extraordinaria que atraviesa pues todo el mundo por el coronavirus. Pues esperamos que poco a poco todo vaya normalizándose y que las actividades culturales pues también lleguen a un punto en el que se puedan disfrutar y se pueda garantizar la seguridad, pues, del público, de los asistentes que están presentes. Todo esto, pues, con la viva intención de que las tradiciones se mantengan vivas a toda costa. Ya para despedirnos, vámonos con una canción. Esta la interpreta un grupo que se llama Árbol. La canción se llama Memoria. Habla precisamente de, pues, esa oportunidad de mantenerse en los recuerdos de la persona y evitar, pues, olvidar aquellos momentos tan interesantes y grandiosos que hemos tenido. Escúchenla y se queda en la sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Mi nombre es Pablo Miranda Ramírez y un placer haberlo acompañado en este viaje cultural que se llama Ciudad Olinka.
Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
Sonoro.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
Hace un esfuerzo por recordar voces y nombres que ya no están. Vas a ver que hay cosas de las que no te acordás y no te acordás. Que intenta el tiempo eliminar. Bam, bam, bam. Bam, bam. Esos olores que ya no están, esos sabores que no existen más.
Alto sur de Jalisco se encuentra San Julián, municipio que festeja la Candelaria del 20 de enero al 2 de febrero, con carreras parejeras de caballos, además de desfiles con carros alegóricos y el mero día de la Candelaria, el convite de toreros y manolas, donde se reúnen los habitantes de las 37 localidades que comprende San Julián. Ciudad Olinka, nuestra región cultural.
El 31 de enero de 2021 falleció el último arquitecto modernista en Guadalajara. Él fue creador de edificios como el Teatro Experimental de Jalisco, la Casa de las Artesanías Jaliscienses, la Torre Minerva, entre otros. Se trata de Eric Koufal, arquitecto de origen austriaco que llegó a Guadalajara en 1950 para ser uno de los fundadores de la Escuela de Arquitectura de la UDG. Para conocer más sobre este arquitecto que dejó un gran legado en Jalisco, ingresa a ciudadolinka.com.
O
Hola, hola, muchísimas gracias por llegar hasta este punto de la emisión de Ciudad Olinka. Mi nombre es Iván Serrano Jauregui, muchísimas gracias por estar sintonizándonos porque estamos platicando acerca de estas fiestas que suceden en la primera semana de febrero en las diferentes regiones de Jalisco. Y ahora es momento de posicionarnos en un lugar que es el favorito de muchas personas, no solo de Jalisco, sino, me atrevo a decirlo, a escala nacional. Y es la localidad de San Juan de los Lagos, en la región Altos Norte. Pues quienes son fieles a la religión católica, seguramente conocen de la existencia de una imagen muy milagrosa que se llama la Virgen de San Juan de los Lagos. Pues bien, ustedes saben que durante el 2 de febrero hay una gran fiesta, hay muchas peregrinaciones de muchos feligreses que van a pedirle favores o a cumplir alguna manda y pues por supuesto por obvias razones de la pandemia esto se vio truncado. Pero oigan, hay buenas noticias con respecto a esta manifestación cultural tan importante que ya tiene muchos siglos de tradición y es que este 2 de febrero justamente se estrenó una película que aborda la historia de esta imagen religiosa. La película se llama Virgen de San Juan, Cuatro Siglos de Milagros, y fue creada por cineastas de justamente de la región de Los Altos, salteños, que son egresados de el ITESO, de la carrera de comunicación, pues se aventaron una gran travesía para crear una película donde se retratara la historia de la Virgen de San Juan de los Lagos y sus milagros. Tuve la oportunidad de platicar con Francisco Javier Pérez, el productor de este filme, que ya se puede ver en Netflix, y él nos platica cómo estuvo la historia, cómo fue que se gestó la idea de hacer algo referente a esta manifestación religiosa tan importante de México.
Así es, fíjate que empezamos este proyecto con el guión desde el 2013, cuando terminamos otra película de Santo Toribio Romo, y nos dimos a la tarea de investigar desde aquel tiempo, pero no hicimos, pues paramos la investigación y fue hasta el 2017 cuando ya el señor obispo Jorge Alberto Cavazos nos dio el permiso y el apoyo y pues ya fuimos buscando mucho más ahora sí de datos de en el archivo de la catedral, en el archivo histórico y pues ya todo el 2018 terminamos el guión y en el 2019 pues empezamos con la producción. Pues mira, en el equipo del staff éramos cerca de 25 personas todos los días, había días que eran más, y en el elenco teníamos 50 actores entre protagónicos y secundarios, y pues en algunos días tuvimos hasta 100 extras, y pues sí, o sea, era variante, pero pues era mucha gente la que estaba con nosotros. Pues nos aventamos casi 3 meses de puro rodaje, y casi el año de postproducción.
Y así es, hace un par de años ellos hicieron grabaciones en algunos municipios de allá de Los Altos, como por ejemplo Jalostotitlán, que por cierto de allá es oriundo Francisco Javier Pérez, el Chisco, así es como se hace llamar él, Chisco, y que incluso le puso ese apodo a su casa productora Chisco Films, la responsable de esta película, pero también otros lugares donde se grabó fue en Lagos de Moreno, en la Hacienda El Ahito, en la Ciudad de México. Ahora sí que aprovecharon los paisajes naturales para recrear este México colonial, este México de la Nueva Galicia, cuando en esos territorios todavía habitaban comunidades de pueblos originarios, donde estaba el expansionismo de los españoles. Es una película interesante en ese aspecto porque también te muestra esta parte de cómo fue la evangelización y cómo eran las formas de interactuar de esos tiempos de allá por el año de 1623. Y pues bien, vamos a escuchar de nueva cuenta a Francisco Javier Pérez Chisco con respecto a cómo está el asunto con Netflix y la transmisión de esta película.
Fíjate que sí fue muy, muy bonito para nosotros salir de acá de Los Altos y hacer una película de un tema de con nosotros. Pero pues también lo hace un poquito más difícil porque sabemos que es algo muy importante y no queríamos defraudar pues a la gente, ¿no? Entonces pues estábamos muy comprometidos con la historia y con la Virgen. Pues se firmó un contrato para el nivel mundial, entonces pues va a estar en todo el mundo que tenga Netflix lo va a poder tener.
Y bueno, además de ser una película grabada en Jalisco, pues por supuesto no podríamos dejar de lado la participación de talentos de este estado. Y es por eso que me gustaría invitarlos a que ingresen a la página ciudadolinca.com, donde está publicada esta información con mucho más detalle, con más lujo de detalle, donde se platica incluso sobre los talentos, sobre estos jaliscienses que dieron un poco de sí, compartieron su arte para generar una película que seguramente durante las próximas semanas pues va a ganar mucha reputación en esta plataforma de cine en línea, Netflix. Y pues bueno, escuchemos de nueva cuenta a Francisco Javier Chisco, ¿qué nos tiene que decir con esta película Virgen de San Juan, 4 siglos de milagros?
Los invitamos a todos a que sean partícipes de esta gran premier el día 2 de febrero por Netflix. Con su familia, con sus amigos la pueden ver y recomendársela pues a toda la gente, ¿no? Esperemos que les guste, que sea de su agrado y que ya que la vean, nos etiqueten y nos digan qué les pareció.
Pues ahí lo tienen, si usted es de las personas que solía hacer las peregrinaciones en estas fechas para visitar a la Virgen de San Juan, pues ahora sí que va a tener un regalo de lujo. Ingrese a la plataforma Netflix y disfrute de este cine hecho en Jalisco. Se platica un poquito de historia, se habla de dos historias que ocurren, una en el pasado y otra en el presente, y al final pues hay un desenlace interesante. Pues no me queda más que despedirme. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Ciudad Olinka Radio a través de Radio UDG o en las plataformas de streaming. Ya sabe, por favor ingrese a nuestro sitio web ciudadolinka.com, donde podrá conocer de los contenidos culturales, artísticos, de identidad, en leyendas, medio ambiente, pintura, plástica, cine, de todo tipo de arte referente a las regiones de Jalisco. Usted va a poderlo encontrar en nuestro sitio web. Pues muchísimas gracias, yo me voy a despedir con música, talento tapatío. Esta propuesta se llama Cocó y la canción es La Tormenta Se Fue. Disfrútela mucho y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Hasta pronto.
Música, arte acústico, cantos, instrumentos.
Sonoro.
Ciudad Olinka.
Nuestra región cultural.
Estatuas se volvieron sal y hoy estamos mirándonos, preparando el barco de vapor y por fin a navegar. La tormenta se acabó, nuevas luces nos volvieron dos. Sé que muchos se quieren marchar y otros tantos se quieren matar, pero no.
Baby.
desde las coloradas tierras de los Altos hasta las alegres playas de la Costa Sur. De la fértil ciénega a los campos de agave en los valles, que tu identidad deje huella por todos los rincones de Jalisco. Esto fue Ciudad Olinka, nuestra región cultural. Nos escuchamos la próxima semana por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.